El Centro de Producción Radiofónica de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, presenta.
Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía. 30 años tejiendo conocimiento y fortaleciendo el saber.
Somos vida, somos tierra, somos agua. Fruto de la tierra.
Leticia se encuentra localizada en el extremo sur del territorio colombiano, por debajo de la línea ecuatorial, es decir, en el hemisferio sur del planeta, en la zona conocida como la selva amazónica. Se conoce como la ciudad de las tres fronteras, ya que en este punto geográfico convergen los límites de Colombia, Brasil, y Perú. Adicionalmente, es zona de resguardos indígenas de diferentes etnias, huitotos, cocamas, boras, mirañas. Eso ha permitido que las familias estén compuestas por diferentes nacionalidades y o etnias.
Mi nombre es William Yukuna, Tanimoca, de pueblos. Etnia Yukuna, mi mamá es de etnia Tanimoca.
Hace 30 años, viajar a Leticia era una odisea.
Pero llegábamos a la zona de carga del aeropuerto, buscando un piloto. Mi papá le entregaba una carta y nos despedíamos. Pasaba un rato sentado en una oficina hasta que un carro nos llevaba hasta el avión. Siempre me sentaba cerca de la cabina y otras personas iban sobre la carga. Recuerdo colchones, cajas y motos.
Urman, sí.
¿Me deja ver?
Sí.
Sin embargo, en este territorio sucedió algo por lo cual se había luchado durante mucho tiempo y que era motivo de celebración: la presencia en la región de una universidad. La Universidad Nacional de Colombia ponía en funcionamiento su sede de frontera. Meses antes, directivas de la universidad llegaron a Leticia, con la idea de construir la sede en un lote cedido por la nación. Amazonas aún era comisaría, por ello fueron recibidos por el comisario de la época, el señor Paulino Acosta.
Y me viene al recuerdo que meses antes de iniciar la construcción, vinieron varios directivos de la Nacional a visitarme al despacho en esa, yo era comisario del Amazonas, a contarme que tenían un lote. Caramba, si en forma muy despectiva le dije, bueno, pero ¿tienen el lote para qué? Lo están engordando con tantos niños aquí sin estudio. ¿Ustedes tienen idea cuánto cuesta llevar un niño a Bogotá, doctores? Eran varios, más de cuatro, eran como seis funcionarios. Hicieron a reír, nos tomamos un tinto, entramos en confianza y le dijeron que iban a hacer todo lo posible, ¿no? Yo terminé ese año mi mandato. No, perdón, seguí hasta el 91. Luego vi movimiento, ya movimiento de construcción. Me visitaban con frecuencia. Les di todo el apoyo logístico. Cada vez que me pedían algún apoyo con un ingeniero, con un arquitecto, le dije, hombre, vaya a Nacional. Es algo supremamente útil.
Un año después fue inaugurada la sede. El recién creado departamento del Amazonas contaba con una universidad. El primer gobernador del departamento, doctor Álvaro Gómez, recuerda lo que esto significó.
Pues romper un paradigma. El paradigma de que aquí no podíamos tener educación superior, y que nos obligaba a desplazarnos a las capitales nacionales. Y eso obviamente tenía unas complicaciones tremendas, porque implicaba un desplazamiento cuando nosotros no estábamos acostumbrados a estar en las capitales. Mucha gente cree que el contacto blanco es suficiente para vivir en una capital. Nosotros, los pueblos amazónicos, tienen muchos problemas de convivencia en las capitales, porque su espíritu es un espíritu para la Amazonía y no un espíritu para la región andina, y mucho menos para la región para la selva de cemento. Por tanto, la llegada de la universidad, que fue entre otras una gran pelea, ¿no? Eso no fue fácil. Sí significó romper el paradigma de estar suplicando a ver a dónde íbamos a estudiar.
Con la universidad empezaron a llegar los investigadores.
El río Amazonas ha sido fuente de inspiración de infinitos proyectos que desde las ciencias y las artes han explorado la riqueza de su gente.
El profesor e investigador Santiago Duque fue uno de los primeros en arribar a Leticia.
Bueno, mi llegada es a finales de 1989, y como el papel académico que me correspondió era generar un programa de recursos acuáticos, fue que comenzamos a crear un espacio físico y académico sobre el tema y el manejo de los sistemas de humedales cercanos a Leticia, ecosistemas acuáticos. Y podemos decir que ahí comenzó el nacimiento del laboratorio, que inicialmente se ha llamado Laboratorio de Limnología, porque es la disciplina dentro de la biología y la ecología que nos sirve para entender la dedicación a ríos y lagos de la región.
Pero también estudiantes de la región.
La llegada de la universidad a la Amazonía, pues, ha sido, digamos, en dos etapas. La primera es el inicio de la investigación amazónica, y el segundo ha sido abrirle las puertas a la población de la Amazonía, ¿no? Específicamente, incluso comenzando por la misma centros urbanos de como es Leticia, ¿no? Entonces, el inicio de esa apertura a la academia para los jóvenes de la Amazonía.
Posteriormente, estudiantes extranjeros.
Mi nombre es Carlos Suárez Álvarez, soy de profesión periodista y llegué a Leticia en el año 2007. ¿Por qué llegué a Leticia? ¿Por qué vine a estudiar una maestría de estudios amazónicos en la Universidad Nacional de Colombia? Porque en el año 2001 y posteriormente en el año 2004 había viajado por tierras amazónicas de Perú, Colombia y Brasil y había quedado fascinado por la geografía, por la cultura, por la naturaleza amazónica. Yo soy de
Para muchos jóvenes de la región, la vida cambió. Ya no tenían que irse a la ciudad y luchar en la selva de cemento para ingresar a la universidad.
La Universidad Nacional para la región ha sido, yo creo que, de las cosas más importantes que ha podido tener la región amazónica. Leticia se ha convertido en una ciudad que recibe estudiantes de todos los departamentos de la región, y eso ha hecho que de alguna manera se convierta en una ciudad universitaria. Los estudiantes, las personas, la gente, los amazónicos, ahora tenemos la oportunidad de tener una universidad que nos brinda carreras de calidad, una universidad que está muy bien rankeada a nivel de Latinoamérica, a nivel mundial. Y eso pues ha sido una de las cosas más importantes que ha tenido la región en la parte de educación superior.
El río Amazonas ha sido fuente de inspiración de infinitos proyectos que desde las ciencias y las artes han explorado la riqueza de sus gentes. La pesca ha sido un arte sin fronteras que ha unido en hermandad a las poblaciones ribereñas de Colombia, Brasil y Perú.
Vecina, ¿qué pescado lleva?
Puro mangui.
¿Me deja ver?
Sí.
Son la 1 de la mañana y a esta hora Marcial se prepara para salir de casa. Y es que en el río Amazonas la jornada comienza cuando los ojos de la ciudad aún no han visto los primeros rayos del sol. Con remo en mano y armado de botas pantaneras talla 35, una linterna para poner en la cabeza y una red de 2.5 pulgadas, el hombre, de un poco menos que unos 50 metros de estatura, se dirige a la canoa en la que día a día sale a recorrer las orillas del río Amazonas. Ahora no hay motores, solo los sonidos de la selva ambientan la madrugada. Marcial parece como deslizarse por el agua, movido por la fuerza de sus brazos que sin descanso lo adentran en el gran río Amazonas.
Yo me bajo de la casa, me cojo la canoita pequeña, un remo y la mar y me largo en canoa. Hasta donde que yo llegue al lugar donde que iba a pescar. Hasta las 6 de la mañana. De la 1 a las 6.
Este es un viaje internacional. Marcial sale de la comunidad La Playa y cruza el río para adentrarse en aguas peruanas. Sí, peruanas, porque aquí, en el río Amazonas, las fronteras que se trazan en la tierra se hacen invisibles. A diario, hombres y mujeres de las comunidades ribereñas se embarcan en viajes entre países, surcando aguas peruanas, colombianas y brasileras, siendo este un recorrido que para muchos es la vía que los conduce a su cotidianidad. Su puerto, como llama al punto exacto donde despliega la red, está ubicado a unos pocos metros de la orilla peruana, en la comunidad de Rondiña. Con los brazos dibuja un sutil y rápido movimiento en el aire, y de pronto, casi de manera imperceptible, la malla se sumerge en el agua. Después, acomoda los flotadores artesanales que él ha hecho con pedazos de icopor, y con tranquilidad espera hasta sentir los saltitos de la malla.
Y los pescaditos van chocando.
La abundancia en la malla lo es también para la familia. 4 doncellas lo esperan, son sus hijas, la razón que mueve a este hombre de 62 años a realizar diariamente esta labor. Una vez terminados los alimentos, Marcial organiza las sartas de pescado, toma un palo para colgarlas y lo pone sobre los hombros. Cruza un corredor hecho de tablas unidas entre sí y desciende de su pedacito de cielo, que está separado de la tierra por una escalera de 3 metros. Y es que toda la comunidad La Playa está más cerca del cielo que de la tierra, pues en invierno el río se crece e inunda lo que en verano es el suelo de la comunidad. La playa recibe su nombre porque en tiempo de verano el río desciende dejando a su paso islotes de arena por todo el sector. Para salir de la playa hay que juntar como 1000 pasos. A diario atraviesa una cancha, una escuela y una iglesia antes de llegar al puente.
Por aquí bajo, trae 7, 8 sacos, bajo a vender hasta México.
El puente, hecho de tablas disparejas y separadas por distancias inexactas, está elevado a 5 metros de un brazo del lago Yaguarcaca. Este es el hilo que une a la playa con el otro lado de la ciudad. En la playa es fácil reconocer a los visitantes. Siempre llegan dando pasitos de tabla en tabla y la mirada se les pierde en el caño mientras los segundos avanzan sin cesar. Marcial, en cambio, atraviesa el puente casi sin mirar. En un abrir y cerrar de ojos está del otro lado. Solo 500 metros más y listo. Aborda la moto que lo lleva al centro de Leticia, donde después de la venta, Marcial compra los víveres para el hogar. El arte de pescar o el arte de mí, como lo llama Marcial, lo heredó de sus antepasados.
Mamita, ese es mi trabajo de mí. Cuando yo nací, mis viejos eran pescadores también. Y ahí tú sabes, cuando uno va naciendo y uno va mirando a los viejos que eran uh-huh. así. De mis viejos antiguos. Y me acostumbré en eso.
Se pesca con mallas de 2.5 pulgadas, porque es la que atrapa al manjín, el pescado preferido de Marcial, y el mismo que sobresale en su canoa después de pescar.
Puro manjín, que ese pescadillo compran ya mismo, le dice, manjín. Un pescadillo que tiene espuelitas, que te chuzan, fue pues de dolor. ¿No? Unas espuelitas, tanto aquí en el bracito y en el lomito, tiene unas espuelitas bien. Ahí, porque en la plaza se encuentra bocachico, palometa y otras cosas, pero la gente a veces está harta de comer. Y ese pescado que yo cojo, de vez en cuando llega.
Sin yuca, fariña y ají no se come buen pescado. A Marcial se le hace agua la boca cuando se imagina frente a ese pescado, chicarito o bien asado. Con los ojos entrecerrados y como en una ensoñación, lo dibuja con las manos. Le rocía el raspado de la yuca más brava o la fariña y se come tremendo bocado. En su mesa, y por si aparece algún primo, como llama a sus paisanos, nunca falta un plato de sobra.
Yo soy buena gente. Claro, yo conmigo no, a mí aquí los vecinos, a mí mejor dicen cualquier parte. No más nada, vecinos, vecinos, porque a mí me distingue, yo soy buena gente.
No se define del todo peruano porque su corazón es también colombiano. A la comunidad La Playa, este hombre de manos fuertes, ojos pequeños y sonrisa permanente llegó hace 18 años. Aquí crecieron sus hijos, que lo han visto navegar con la propiedad de un conocedor las aguas del río Amazonas. No hay una noche en el año que Marcial no recorra las aguas del Amazonas.
Cuando yo no salgo a pescar, me aflijo esa cosa, no es que estuve en ese. Y al día siguiente estoy pensando que prisa, ¿por qué? Porque no hice nada, ¿no? Esa es mi trabajo de mí.
No hay un secreto para ser el mejor pescador.
O sea, yo cuando salgo a pescar, yo salgo a pescar, pero cojo buenos pescados. Y cuando se van los vecinos, ¿ya? Se van los vecinos a pescar, llegan, yo les pregunto, ¿y qué? No, dice que está mala, no cogí nada. ¿Y cómo no cogen? ¿Y cómo yo cojo? ¿Ah? Porque yo soy buen pescador. ¿Y sé cómo coger el pescadito? No, ahí no hay secreto. Ahí no hay secreto. Depende de uno de pescar, nomás saber pescar, nomás. Ahí no hay nada secreto. No.
Lo que es cierto es que en su malla nunca faltan peces, que tiene una destreza innata y que la fuerza del río se refleja en la alegría de su sonrisa. En la playa, todos conocen a Marcial por su arte de ser pescador.
Lo más importante es estar. Mi diversión de mis pescares, lo más importante es estar tranquilo, cogiendo el pescado ahí, mirando. Disfruto yo pescando ese día y disfruto mis pescando. ¿Duro? ¿Qué va?
¿No?
No, mamita, que uno está amañado a ese día. Hay veces uno se va con la malla, por decir, si yo suelto la malla, sí, suelto la malla, ahí voy agarrando la punta de la malla. Y cuando yo estoy bajando, el pescadito, cuando está chocando la malla. La alegría porque uno se... Y ya dice que cuando va a juntar la mar va a sacar pescado. Alegre uno porque va a sacar pescadito.
Atención. Leticia Amazona. El pulmón del mundo. Amazon Head. La historia se ha definido. Nos encontramos en el camino.
Somos vida, somos tierra, somos agua. Fruto de la tierra, soy nativo hasta que muero. Somos vida, somos tierra, somos agua. Fruto de la tierra, soy nativo hasta que muera. Música, liberación para tu alma. Estratégicamente llegamos al fondo de tu mente para poder estimular, para conseguir de nuestra gente. Dale a luchar por lo que es tuyo. El futuro lo construimos todos juntos con acciones positivas, protegiendo nuestra naturaleza.
Libérate, es el momento de actuar natural. Mi guitarra para toda mi gente, frecuentemente me la encuentro en la esquina. La rima medicina para la mente tradicional.
Pachamama eligió a sus guerreros, los puso fuerte a entrenar, dándole sabiduría, conocimiento. Floresta de la vida, flor de vida, se manifiesta todos los días.
El indígena fue desaparecido, no
yo sé que es distinta.
La sangre, el color de la tinta, no distinta a todos ustedes. Babilonia con su red viene a atraparte.
Recuerdo en la época del caucho, en la chorrera donde se hizo. Mucho daño a mi gente por la ambición del hombre. Por eso indígena, afro campesino, unidos por la protección de nuestra tierra.
Nuestra tierra está cansada ya de guerra. No destruyan la floresta donde la sinfonía. Animales, la orquesta presta atención. La siguiente energía en esta canción.
Llamando a todos los poderes del universo, que nos acompañen. Vamos a guerrear y a cultivar medicina que se mantenga vivo. Por eso me gusta hacer música que conecte, que conecte.
Andando por las calles de Leticia, mirando a su gente, viendo la cultura pura, libre, atadura, quemadura, tiene esta vida dura.
Vida dura. Vida dura.
Somos vida, somos tierra, somos agua.
Somos vida, somos tierra, somos agua.
Fuego de la tierra, soy nativo hasta que muera.
Somos vida, somos tierra, somos agua.
Fuego de la tierra, soy nativo hasta que muera.
Nativo original, mítico, colombiano.
Así produciendo una vez más.
Agua haciéndome fuerte, calienta.
Así mi corazón, el corto de Guaraní, Colombia.
Esperando el momento de desplazar el sentimiento. Rescatar el emblema que más suena. Energía, mi tierra, la sirve como piedra para condensar la pena.
Dominando el estilo amazónico con la cuarilla y el pirarucú.
No más contaminación, separación de la basura. Conciencia de la locura,
bohemia la escritura.
Imposible escapar nuestro destino. Encontramos en el camino fino. Esperaré el momento de estallar, volar, llorar, reír, vivir, sentir, soñar, triunfar.
Y sentir que podemos, tenemos el poder. Esta es nuestra casa firme, inteligente.
Presentando con argumentos y cosas claras. El corazón evoluciona, inspiración va llegando.
En la trayectoria de los días, vida suena.
Con el hambre, hambre, eso suena así.
Caguana y casa de mojo,
la energía del oro.
Como él quiere, eso vamos construyendo.
Va a ser nuestro.
Nuestra tierra, la encina, bien del río. En la pera, Tabatinga, la hermana de Leticia.
¡Qué delicia!
Gastronómica, Perú, Brasil, Colombia, en su tónica.
Voy por la tierra caminando, pensando y mirando en estos árboles que se encuentran.
Aquí está presente el oxígeno, pensando bueno, naturalidad y también el sonido del jabón.
Música, liberación para tu alma.
Estratégicamente llegamos al fondo de tu mente para estimular la conciencia de nuestra gente.
Yeah. Música, liberación para tu alma. Estratégicamente llegamos al fondo de tu mente para poder estimular la conciencia de nuestra gente.
Yeah. Somos vida, somos tierra, somos agua.
Fuego de la tierra, soy nativo hasta que muera.
Somos vida, somos tierra, somos agua.
Fuego de la tierra, soy nativo hasta que muera.
Hasta que muera.
De corazón, cuidemos nuestra naturaleza. Chacrona, Jefe, fuente de agua, el lobo.
De provincio, preservemos la mente natural.
Adelante, Lucy.
Andrés, un joven de 32 años y bogotano de nacimiento, llegó a estas tierras cuando vino a prestar el servicio militar y se quedó para buscar nuevas oportunidades. Ahora él trabaja por esta tierra, quien lo adoptó como hijo suyo.
Me llaman calle pisando baldosa, la revoltosa y tan perdida.
Al iniciar su largo recorrido, Andrés pasa por Tabatinga, un pequeño municipio de Brasil. En el horizonte se ve cómo los rayos del sol del amanecer despuntan sobre los techos de las casas, augurando un día bastante caluroso con una extenuante jornada de trabajo. A una cuadra de su lugar de trabajo, empieza a escuchar los zumbidos de las moscas y ve cómo una a una lo van invadiendo. El olor nauseabundo y el vuelo de las aves carroñeras en el cielo son parte del paisaje de Andrés. Al entrar, don Jerónimo, su compañero, lo recibe con un fraternal saludo y lo invita a tomar un café de mañana. Andrés entra a este mundo donde se convierte en un miembro más de estas familias que reciclan día a día para subsistir entre montañas y montañas de desechos.
Lo más difícil es
el aceptar que las personas son felices con tan poco, de que por más que tú creas y por más que tú quieras ayudarlos, hay personas a las cuales son felices estando ahí.
Familias que buscan salir adelante tomando esto como su forma de vida. Con ellos están también sus hijos, quienes trabajan con los adultos entre la basura.
Esas personas van allá a buscar la comida, ¿sí? Básicamente muchas veces, te lo digo, he comido con ellos de pollos que han tirado ahí, lo preparan, ¿sí? Y yo almuerzo con ellos muchísimas veces.
Son niños que como usted o como yo en nuestra infancia jugábamos a saltar y a correr en la arena. La diferencia es que ellos lo hacen entre la basura para sobrevivir.
Yo me acuerdo mucho de doña Angelita, y es una señora que es peruana, lleva 14 años acá en Leticia. Tiene tres hijos, la mayor es una niña de 11 años y los tres niños no están registrados, no estudian. Ella llegaba todos los días al botadero a recoger lo que es yuca, papa. Yo les preguntaba que por qué lo hacían y simplemente que es que no es que no hubieran oportunidades, sino que son personas que se han acostumbrado a que ese es su medio de vida y su forma de subsistir.
Familias colombianas, brasileras y peruanas que tienen algo en común: la basura. De una u otra forma, hombres, mujeres y niños crean un lazo de hermandad a partir de este lugar. Un mundo de desechos que significa un todo para ellos, una familia, un lugar de trabajo, un parque donde los niños juegan. Pero para los demás, es solo basura. Definitivamente, la basura es un lugar donde no existen fronteras.
Dentro de lo que le planteamos a la prefectura fue, a la Secretaría de Medio Ambiente más que todo, fue que nosotros queríamos allá trabajar con la gente, o sea, sacarlos de allá, ¿sí? ¿De qué manera? Pues enseñándoles a trabajar. O sea, enseñándoles que los 40 reales o 60 reales que ellos se ganaban a la semana podían conformarse, como dicen acá, en una asociación de catadores de lixo, ¿sí? Como decimos en Colombia, una asociación de recicladores. Y que de esta manera podían mejorar su calidad de vida y puedan llevar un sustento más favorable a sus familias.
Yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre, la tierra madre me engendró. Y nací libre como la inmensidad de las estrellas. Y nací libre como el viento que borra mis huellas. La selva me enseña todo y todo lo que eso encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. La selva me enseña todo y todo lo que eso encierra. Los árboles tan inmensos me dicen que grandes deben ser mis sueños. Ni religión ni bandera. nacionalidad es amazónica. Mi nacionalidad es amazónica. Mi nacionalidad es amazónica. Mi nacionalidad es amazónica. Y yo nací libre en ese hermoso paraíso de Dios. Yo nací libre porque esta tierra madre, la tierra madre me engendró.
Mi abuelo, que en paz descanse, fue uno de los primeros pobladores cocamas que hubo en el territorio. Pero si quieren escuchar esta historia, acompáñenos a Nepo y a mí en este viaje por la memoria.
Nosotros directamente vinimos de la descendencia de los Ipuchimas. El bisabuelo Crispín Ipuchima era nativo originario del río Ucayali. Entonces decidieron venir río abajo a visitar a la familia, que algunos residían en Caballococha, otros en la comunidad Zapotao, que ahora pues políticamente eso nos está dividiendo por países. Inicialmente se vivían en hogares, por familias, se construían unas viviendas grandes donde todos cabíamos allí. Vivíamos de la agricultura, de la pesca, de la cacería, manteníamos nuestras formas de convivir, nuestros trabajos comunitarios. Vivíamos totalmente pues tranquilos, de alguna manera.
Mi abuelo fue descendiente de la etnia Cocama. Es nativo del río Ucayali, Perú. Contaba mi abuelo Arbildo Ipuchima que cuando era niño, mi bisabuelo Crispín, mi bisabuela Dolores y su familia decidieron venir río abajo por el río Marañón hasta llegar al Amazonas y se ubicaron en el río Atacuari.
Nosotros directamente vinimos de la descendencia de los Ipuchimas. El bisabuelo Crispín Ipuchima era nativo originario del río Ucayali. Entonces decidieron venir río abajo a visitar a la familia, que algunos residían en Caballococha, otros en la comunidad Zapotao, que ahora pues políticamente eso nos está dividiendo por países.
Ellos venían a visitar a los hermanos de mi bisabuelo que vivieron durante mucho tiempo por la zona de Caballococha, Perú, y decidieron quedarse por el río Atacuari, porque era un lugar de abundancia en pescados, animales de cacería y la tierra era muy buena para sembrar las plantas y frutales que servían para alimentarse. Mi abuelo Arbildo y sus 5 hermanos crecieron y cada uno cogió su rumbo. Unos se fueron a Caballococha, otros bajaron por el río Amazonas y se ubicaron en Zapotao, comunidad del Brasil. Así cada uno formó su hogar. Mi abuelo se enamoró de mi abuela Elvira León Morán, perteneciente a la etnia Ticuna, que venían del Bajo Amazonas del Brasil. Se distinguieron en una fiesta de carnaval que organizó mi bisabuelo Crispín, donde participaban diferentes etnias que se encontraban por esta ribera del río. Mis abuelos se radicaron a orillas del río Amazonas, en casas grandes de madera y paja, y vivieron en paz y tranquilidad disfrutando de sus sembríos, de la pesca y la cacería. Luego de un tiempo, esa tranquilidad desapareció. Al territorio llegó el famoso conflicto de Colombia y Perú.
Mi abuelo me contaba de que ellos veían llegar buques grandes que traían muchos soldados. Y eso pues fue horroroso para los indígenas, porque en ese entonces se reclutaba de manera obligatoria tanto a los peruanos como a los colombianos. Y entonces se veían pasar buques de guerra, se escuchaban muchas explosiones de bombas, disparos de armas, y entonces todo eso fue un caos para nuestras familias, para nuestros pueblos, para nosotros prácticamente, ¿no?
En la parte de arriba del río Amazonas reclutaban los militares peruanos, y en la parte del río abajo reclutaban los colombianos. En ese tiempo fue muy difícil la situación, por eso decidieron ocultarse en un lugar seguro donde pudieran sembrar frutales y alimentos como la yuca, el plátano, el maíz, zapallo, y además que estuviera cerca de los lagos de pesca y animales de cacería, como en ríos pequeños, el Atacuari, y así vivir más tranquilos y confiados. Cuando pasó el tiempo de guerra, a mis abuelos les dijeron que esos territorios ya tenían otros nombres. Ahora les llamaban Colombia, Perú y Brasil. Nadie comprendía qué era eso de países. Nadie entendía qué pasó. Porque para mi bisabuelo y mi bisabuela, las fronteras no existían. En la etnia Cocama, todos se reconocían como familia. Entre todos se ayudaban en mingas, participaban de fiestas tradicionales como el carnaval y protección espiritual. Para ellos las cédulas y el DNI solo era un papel que significaba nada. Tal vez por eso era que lo botaban como basura. Después de un tiempo llegaron los curas y otras personas de afuera que les ponían nombres y apellidos a las familias y a las comunidades. Según los curas, los nombres eran para reconocerlos y para que pudieran recibir los beneficios del gobierno.
Por fuerza mayor, la evangelización, los curas, hemos perdido un poco la lengua, pero también los pueblos se fueron dispersando en algunos puntos. Ahora podemos ver unas comunidades cocamas en el Brasil, en la comunidad Zapotao, en Colombia y en el Perú.
Sin embargo, cuando se organizaron en comunidad, con apellido, los usos y costumbres empezaron a cambiar. Mi abuelo fue evangelizado y las familias empezaron a casarse con personas de otras familias étnicas y se empezó a desintegrar la comunidad. No tardó mucho para que los curas nombraran a mi abuelo como catequista al servicio de la Iglesia Católica Romana. Así se convirtió en líder y aprendió otras costumbres, como el idioma español. De esta manera se organizó nuevamente mi comunidad, que está ubicado sobre el río Atacuari, y se llama San Juan de Atacuari, colocado por el sacerdote español Cristóbal, en honor al santo San Juan Bautista.
Por la culturización, por la evangelización, por la educación, la imposición de la otra cultura. Pero nosotros seguimos siendo fuertes, seguimos viviendo de manera organizada, no tenemos fronteras, tenemos un solo territorio que nos une. Para nosotros las fronteras invisibles que fueron diseñadas políticamente, eso no va con nosotros. Nosotros entendemos que somos un solo pueblo indígena.
Mientras todo sigue cambiando en mi comunidad, Nepo y yo nos seguiremos reuniendo en la plaza del pueblo, porque lo único que no puede borrarnos la vida será la memoria y los relatos de mi abuelo.
La anterior crónica fue realizada por Manuel Ramos. Voces y sonidos de la Amazonía, del Centro de Producciones Radiofónicas UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, es una mirada al territorio amazónico colombiano contado por sus protagonistas.
Leticia Estambul. Entre las muchas razones por las que llegué al Amazonas, la principal fue una pena de amor. Lo curioso es que este fue el impulso que me trajo a este lugar y ya llevo 6 años en Leticia. Durante estos años vividos y superada la pena, he conocido a muchas personas que han llegado, no solo afligidas por los dolores del corazón, sino en una búsqueda constante por aferrarse a un sitio, por transitar en búsqueda de su lugar en el mundo. Muchos han llegado siguiendo amores, otros los encuentran y se desencuentran, algunos permanecen, van o vuelven. Esta frontera les permite ser todo cuanto quieren ser o lo que no sabían que eran. La historia que les voy a contar hoy es una historia de amor, que desdibuja los límites, inclusive de aquellos que imponen los idiomas. Desde que escuché esta historia, lo que más me gusta pensar es en la voluntad de sus protagonistas para entenderse. Gladys es una mujer leticiana de mediana edad, en cuyo aspecto físico parece retratarse la diversidad de culturas que pueblan esta zona fronteriza. Gladys es hija de padres colombianos, tiene una abuela brasilera, un abuelo peruano y para rematar su historia transfronteriza, ahora su hija va a ser turca colombiana brasilera. ¿Y cómo es eso posible? Su esposo Ali es de Turquía y a diferencia de Gladys, Ali es blanco, aunque no muy alto. Su rostro es rectilíneo y solo al hablar se percibe que no es de estos lares. Leticia, llegando. La Gabriele Ginmatura Cero va a salir al mundo en el mes de noviembre. Gladys y Ali decidieron que Damla nacería en un país neutro, en Brasil.
Que no sea el país del papá ni de la mamá, que ella tenga su propia identidad.
Çık güzelim çık ortaya çık, aşktan saklanmak ne demek? Mutluluğun formülü çok açık, bir sen bir ben bir de bebek.
Todos los días Ali le canta Damla en el idioma turco. Con certeza, el mundo sonoro intrauterino de Damla ya está poblado con los sonidos de los pájaros y grillos que ambientan el paisaje amazónico, y con la dulce voz de su padre, que también es hijo de una frontera. De una vieja Estambul que une la sensibilidad amarilla asiática con la racionalidad blanca de Europa. Leticia, viniendo.
Yo soy de lejos, de la Amazonas.
Bueno, yo conocí a Ali hace mucho tiempo, más de unos 12 años, y la idea era que nos diéramos un tiempo como amigos, duramos 8 años de amigos, y cuando ya decidimos formalizar algo, él decidió venir, él dio el primer paso de venir a Leticia.
Gladys y Ali se conocieron por internet, y desde un primer momento Ali hizo todo lo posible por entender a Gladys. Fue él quien más insistía y no dudaba en establecer un compromiso. Gladys lo dudó mucho, pero ante tamaña persistencia y paciencia por parte de Ali, ella le dijo que sí, dejando de lado la típica desconfianza colombiana. Y menos mal que así lo hizo. Ali vino a Leticia en el 2012. La selva le ha hecho probar mucho más el amor que Ali tiene por Gladys. La primera semana que llegó le dio dengue y desde entonces múltiples parásitos, bacterias y microbios amazónicos han querido hacer de Ali su anfitrión.
No, eso no, ella me enamora.
Toda ella.
Ya. Sí, yo gusta yo conocer con ella, muy feliz.
¿Sí?
Sí. ¿Cómo encontré de otra parte? Mira.
Se quedó con Gladys 7 meses, pero como la mayoría de veces, las limitantes burocráticas de las fronteras hicieron que Ali regresara a Turquía, casi obligado. Estambul, yendo.
Pasados 2 años, Ali y Gladys se volvieron a ver, pero esta vez fue Gladys quien fue a la maravillosa Estambul. Ella fue a casarse con Ali. Gladys llegó en los días del Ramadán o del ayuno sagrado para los musulmanes. Luego de un viaje de 3 días, saliendo de Leticia, aterrizando en Sao Paulo, partiendo para Dubái, por fin llegó a Estambul.
Estambul es una ciudad supremamente grande y muy bonita. Está dividida en los dos continentes. Y de donde está ubicada Ali, está hacia Europa. Pero si usted mira hacia la parte de allá, digamos, de la casa de él ubicada, frente queda Asia. Pues para pasar es unos puentes súper grandísimos. Estructuralmente es una cosa mágica, ¿no? De que viese uno que no existe, que solo es en las novelas o en las películas. Es muy bonito, muy organizado.
El matrimonio fue una carrera contrarreloj. Un 7 de agosto, día de la batalla de Boyacá, Ali y Gladys se hicieron esposos. Un día antes se hizo la despedida de soltera. Todos los ritos fueron propios de la cultura turca.
Las novias, el vestido de la novia lo ve el novio. Y yo dije, no, pues lo único colombiano que puedo decir es que no me vean el vestido.
Luego del matrimonio y de la cena, los novios y su familia hicieron un recorrido por la ciudad. Fueron a una mezquita y, como es la tradición, los niños que veían a la novia en la calle corrían a tomarse fotografías con ella. Leticia, volviendo.
Doña Mariquiña quiere ir a pasear. Yo la acompaño con Francisco y Sebastián. Se va a los lagos, se va a Lincralta, cara, se va.
Desde el 15 de agosto de 2014, Gladys y Ali viven en la triple frontera. Y a diferencia de lo que muchas personas puedan pensar, un turco sí puede adaptarse y amar esta enmarañada selva.
Un vallenato, un bolero, una lambada, un cojo y el carimón. La la ya.
Me encanta, porque me gusta Leticia, personas, por el clima, mucho caliente, muy tranquila, más me encanta que muy tranquila está aquí. Yo feliz para estar aquí.
Un aguardiente, un abachido, daiquirí. O con cachaza brindaremos este encuentro, después nos emborrachamos y hablamos por suyo.
Ali es musulmán y dice que mientras se respeten las religiones no hay problema, y hasta ahora eso les ha funcionado. Aquí no hay mezquita, pero eso no significa que él no haga las 5 oraciones diarias mirando hacia el oriente.
Ashhadu an la ilaha.
En la habitación colocan la brújula para el oriente, se ubican.
Meca, sí.
Sí, para la Meca. Él se ubica y hace la oración.
Ahora esperan con ansiedad a Danla Gabrieli, a quien sus padres le están anidando un espacio multicultural que ella tendrá que descifrar y más adelante decidir qué idioma hablar, dónde vivir, inclusive qué comer. Ya para finalizar, no nos quedaremos con él, y fueron felices para siempre. Bajaremos el telón diciendo que Leticia y Estambul están unidas por una palabra dicha por Ali a Gladys en turco.
Aşkım,
aşkım, aşkım. Amor.
Aşkım, amor.
Que muero. somos agua.
La anterior crónica fue realizada por Juana Cabrera. Voces y sonidos de la Amazonía, del Centro de Producciones Radiofónicas UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, es una mirada al territorio amazónico colombiano contado por sus protagonistas.
Como todos los días, Andrés se levanta muy temprano para ir a laborar en su rutinario pero armonioso trabajo. Se alista, se coloca sus jeans y camisa desgastada, sus botas de caucho y sale de la casa con su compañera de viaje, su vieja y sucia motocicleta. Andrés, un joven de 32 años y bogotano de nacimiento, llegó a estas tierras cuando vino a prestar el servicio militar y se quedó para buscar nuevas oportunidades. Ahora él trabaja por esta tierra, quien lo adoptó como hijo suyo.
Me llaman calle pisando baldos, a la revoltosa y tan perdida.
Al iniciar su largo recorrido, Andrés pasa por Tabatinga, un pequeño municipio de Brasil. En el horizonte se ve cómo los rayos del sol del amanecer despuntan sobre los techos de las casas, augurando un día bastante caluroso con una extenuante jornada de trabajo. A una cuadra de su lugar de trabajo, empieza a escuchar los zumbidos de las moscas y ve cómo una a una lo van invadiendo. El olor nauseabundo y el vuelo de las aves carroñeras en el cielo son parte del paisaje de Andrés. Al entrar, don Jerónimo, su compañero, lo recibe con un fraternal saludo y lo invita a tomar un café de mañana. Andrés entra a este mundo donde se convierte en un miembro más de estas familias que reciclan día a día para subsistir entre montañas y montañas de desechos.
Lo más difícil es el aceptar que las personas son felices con tan poco. De que por más que tú creas y por más que tú quieras ayudarlos, hay personas a las cuales son felices estando ahí.
Familias que buscan salir adelante tomando esto como su forma de vida. Con ellos están también sus hijos, quienes trabajan con los adultos entre la basura.
Esas personas van allá a buscar la comida, ¿sí? Básicamente muchas veces, te lo digo, he comido con ellos de pollos que han tirado ahí, lo preparan, sí, y yo almuerzo con ellos muchísimas veces.
Son niños que como usted o como yo en nuestra infancia jugábamos a saltar y a correr en la arena. La diferencia es que ellos lo hacen entre la basura para sobrevivir.
Yo me acuerdo mucho de doña Angelita, y es una señora que es peruana, lleva 14 años acá en Leticia. Tiene tres hijos, la mayor es una niña de 11 años y los tres niños no están registrados, no estudian. Ella llegaba todos los días al botadero a recoger lo que es yuca, papa. Yo les preguntaba que por qué lo hacían y simplemente que es que no es que no hubieran oportunidades, sino que son personas que se han acostumbrado a que ese es su medio de vida y su forma de subsistir.
Familias colombianas, brasileras y peruanas que tienen algo en común, la basura. De una u otra forma, hombres, mujeres y niños crean un lazo de hermandad a partir de este lugar. Un mundo de desechos que significa un todo para ellos, una familia, un lugar de trabajo, un parque donde los niños juegan. Pero para los demás, es solo basura. Definitivamente, la basura es un lugar donde no existen fronteras.
Dentro de lo que le planteamos a la prefectura fue, a la Secretaría de Medio Ambiente más que todo, fue que nosotros queríamos allá trabajar con la gente, o sea, sacarlos de allá, ¿sí? ¿De qué manera? Pues enseñándoles a trabajar. O sea, enseñándoles que los 40 reales o 60 reales que ellos se ganaban a la semana podían conformarse, como dicen acá, en una asociación de catadores de lixo, ¿sí? Como decimos en Colombia, una asociación de recicladores. Y que de esta manera puedan mejorar su calidad de vida y puedan llevar un sustento más favorable a sus familias.
La anterior crónica fue realizada por Juana Cabrera. Voces y sonidos de la Amazonía, del Centro de Producciones Radiofónicas UN Radio de la Universidad Nacional de Colombia, sede Amazonía, es una mirada al territorio amazónico colombiano contado por sus protagonistas.